34 de las 17 y 18 agradables grados en este regreso. Me voy a contar algo, Ana. Escucha bien, ¿eh?
A ver, ¿qué?
Nació en el 63 como Fito.
Sí.
Fue baterista, o se le dio por la batería en la adolescencia, y periodista en el 83.
Sí.
Trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y demás. Fue editor musical de la Rolling Stone Argentina, laburó para Clarín también. Bueno, montones de artículos en todos lados. Yo lo conocí por leer sus notas ahí en la Rolling Stone cuando era un adolescente en los 80s. Hoy... agarré y le dije a mi hermano, a la tarde vamos a hablar con Sergio Marchi. Uy, ¿en serio? Porque para los que nos gusta la música y hemos leído sus libros y sus revistas, es un capo. Y nos gusta.
Una referencia, un faro.
Sí, sí, pero además es piola cuando escribe. Entonces nos gusta un montón que saque cosas nuevas. Y escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente. Me informa por Cucaracha que estamos séptimos en ventas en el ranking general y cuartos en el ranking de la librería Jenny. ¿Con qué? Con el libro Algún Tiempo Atrás, La Vida de Gustavo Cerati. Lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio Marchi. Lea Sabati y Ana Gili para El Perro Bipolar. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué haces, che? ¿Todo bien?
Bien, pero me dijeron después, me corrigieron que estamos terceros, ¿no?
¡Eh!
¡Ah, no! Esto se actualiza
minuto
a minuto.
¿Primeros en Chile?
Sí, y ya estamos en Uruguay. Vamos invadiendo de a poco como las termitas.
Muy bien.
O sea que es un lanzamiento de algún modo simultáneo esto.
La idea era que fuera simultáneo. El tema es que... Perú, Colombia y México,
sí.
Más Miami, que depende de México, todavía no tenemos fecha.
Claro, claro, claro. Bueno, pensaba yo, estás dando notas en todos lados, lógicamente, es un libro que lo tengo acá en la mesa de la radio, no llegué a leerlo, me lo compré hoy hace unas horas, pero ya quería tenerlo, ¿ves? Tengo, mira, mientras hablo con vos, tengo la mano encima del libro.
Una Biblia, os sí, juro usted sí. Decir la verdad y nada más que la
jura Marchi decir la verdad y nada más que la verdad.
No.
Y pensaba la gira que se te viene también para presentar el libro. Hablamos de un tipo como Cerati que nada, que en Latinoamérica es súper querido, respetado, admirado y bueno, este libro me parece que te va a llevar a pasear por Latinoamérica.
Ojalá que así sea. Yo la verdad es que me gustaría que eso sucediera, pero me acostumbré a que hay veces que las cosas que están cantadas no suceden y suceden otras. No sé, estoy abierto a lo que pase después en el futuro, pero la idea es defender el libro en todas las canchas.
Sí.
Yo no lo pienso más como si fuera un equipo que tiene que defender el campeonato y bueno, tenés que ganarle a todos, al de abajo de la tabla y al de arriba. Entonces, por eso, digamos, también hago notas, qué sé yo, estoy en TN o Canal 13, pero después hago notas con radios chiquititas o radios intermedias como la de ustedes, qué sé yo.
Bien.
Voy por todos lados.
Bien, lo bien que haces. Vos sabés que en esto de que decía en la presentación de los libros que has escrito y demás, y del gusto que da leerte, me pasa que yo te creo a vos cuando escribís. Porque además sé que estuviste ahí en muchos casos cuando lo contás. Has escrito el libro del Flaco Spinetta, has escrito el libro de Papo, bueno, un montón de libros escribiste. Incluso para los que somos enfermos de la radio, aquel Cinta Abierta, que es increíble y es súper valioso.
Cinta Testigo,
sí. Digo, que es súper valioso para la historia de nuestra radio. Y bueno, y uno te cree cuando vos escribís. Y ahora terminaste contando la historia de Gustavo Cerati. ¿Cómo caíste acá?
Bueno, es uno de los piropos más lindos que me pueden decir, que me creen cuando escribo. Eso está buenísimo. A veces ni en mi casa me creen, pero bueno.
Créetelo, porque es así. Sos un tipo que ha estado ahí y ahora terminaste escribiendo un libro acerca de la historia o de la vida de Gustavo Cerati. ¿Cómo llegaste acá?
Creo que llegué por decantación natural. Yo escribo sobre las cosas que me gustan. Y no había escrito nada sobre Gustavo y además es una historia que conozco bien. Yo estuve ahí, yo conozco ese lugar, podría decir.
Sí.
Y me pareció que tenía, cuando estaba con Spinetta, digo, bueno, después tenemos que hacer, yo hablo conmigo, viste, medio esquizoide el hombre.
Muy bien.
Bueno, después tenemos que hacer Cerati. Sí, claro. Bueno, primero termino con Spinetta y después vamos con Gustavo. Me pareció que que era lo que tenía que encarar. Y aparte una historia que yo tenía muchas ganas de aprender. Había un montón de cosas de Gustavo que no se sabían, cosas que había que averiguar, que reconstruir. En la época mía de músicos anduvimos por lugares similares, por los mismos lados, solamente que por una cuestión, a lo mejor de edad, yo llegaba un poco después a esas bandas o a esos núcleos donde él ya había estado. O sea, no era un extraño para mí Gustavo.
Claro, además lo debes haber entrevistado varias veces.
Sí, un montón de veces, a él y a los Soda también, y algunos de los músicos que tocaron con él o que fueron amigos de él también muchas veces. Por una cuestión de la contemporaneidad tenía esa ventaja.
Claro.
Y digo, bueno, eso sería una picardía que no hiciera eso. Digo, hay libros donde se pueden avanzar y libros donde a lo mejor no.
Claro. Vos sabés, Sergio, que alguna vez hablamos con Oscar Jalil, el turco Jalil, periodista también, uh-huh. y él nos contaba, una vuelta charlando acerca de Cerati, que decía que a Cerati le encantaba, aun cuando ibas a hablar de cualquier cosa, para entrevistarlo por algún disco nuevo, que hablaras de música, que le hablaras de discos de otros. Era como un melómano y le gustaba, era un curioso, que y escuchaste esto de este y sabés de esta banda. Esa, ¿te tocó esa instancia de ponerte a charlar con él de música?
Y claro, nos juntábamos y hablábamos de música todo el tiempo, discutíamos, yo lo cargaba a veces, me acuerdo de una cargada que le hacía con Hot Chip, una banda que le gustaba y a mí me parecía un pedo líquido. Y le digo, ¿seguís escuchando esos menesterosos? Me dijo, no solamente los sigo escuchando, sino para que veas lo fanático que soy. Una noche me bajé de River vestido de Soda Stereo, me metí en la combi y me fui a un bar a ver un show de internet.
Mirá.
De ellos. En la época que se hacían streaming, que era como la gran cosa, año sí. 2007, decían, sí. Wow, los estoy viendo, están en Berlín, los estoy viendo acá en la combo. Bueno, fíjate lo melómano que era Gustavo.
Y sí, ya me lo imagino. Además, fue alguien que desde Soda Stereo y también desde su carrera solista siempre nos ofreció productos todos completamente distintos. Y de algún modo era una referencia para ir a buscar otra música en otros lugares.
Sí, fue el tipo que además en los últimos años llevaba el estandarte de la modernización. Spinetta lo hacía también, renovaba su estilo, pero estaba como dentro de su propia galaxia.
Sí.
Gustavo era un explorador de mundos y tenía cosas que a lo mejor no eran de su estilo y él las ayornaba y las adaptaba para su propio estilo. Entonces tiene discos medio hip-hoperos como Siempre Soy, discos más de trama electrónica como Bocanada, cosas bien rockeras como Ahí Vamos, algo medio folky country con Fuerza Natural. Cada disco de él para mí era un evento y yo siempre estaba atento a lo que él hacía y a lo que él decía y leía las notas de él, casi como un fan, te diría.
Bien, yo sé que cada uno tiene su voz cuando escribe un libro y demás, y hay muchos libros escritos acerca de un montón de músicos. En el caso de Cerati ya hay libros escritos. ¿Eso te condicionó de algún modo para decir, bueno, yo, más allá que tenga mi voz y tenga mis experiencias y haga mi búsqueda del material, voy a ir por un lugar en particular que no se haya ido?
No necesariamente, porque si bien yo debo haber leído todo lo que se escribió sobre Gustavo, todo lo que pude agarrar, yo sé muy bien, y ya este es mi décimo libro, que si yo me voy a hacer algo condicionado por otra cosa, ahí pierdo.
Claro.
Yo tengo, por ejemplo, a veces me preguntan de otros libros de Gustavo y yo no hablo de otros libros de Gustavo. Yo me concentro en lo que hago y trato de no estar pendiente de lo que hacen los otros, en el sentido de que de comparar, me preguntan, ¿y tal libro y tal otro? Yo no hablo de los libros de los demás, no puedo juzgar a mis colegas, y menos cuando yo estoy promocionando lo mío, porque lo más lógico es decir, los demás no saben nada, yo lo sé todo. ¿Viste? Y me parece que es una fanfarronería donde ya estoy viejo para caer en eso. Cuando hago un libro, yo me enfrasco en mi propia aventura y dejo que me vaya llevando la corriente, las cosas que voy encontrando, el trabajo, las ganas, el cansancio. El cansancio a veces te define cosas, porque hay veces que decís, bueno, ya estoy escribiendo medio mal, mejor parar acá. Y el día siguiente se te ocurre algo porque descansaste que no se te había ocurrido el día anterior. Uh-huh. Hay que saber también cómo trabajar y cómo combinar descanso. Es algo que yo saqué mucho de un método de trabajo de Henry Miller, un escritor americano que yo admiro,
sí.
que decía, por las tardes mantente humano, mira gente, anda a bares, anda a ver cosas, anda a ver una película, no estar todo el tiempo, viste, así obsesionado con el libro, porque te hace mal al vos y al libro.
Claro, despejate, busca otros lugares.
Claro. Sí, pero tampoco despejate todo el tiempo, tenés que laburar. No,
claro, un rato y un rato. Sergio.
No, un rato no, son muchas más horas oscuro que las de despeje, pero las de despeje son buenas para que vos puedas tener esas horas culo sobre la máquina y sacar el laburo adelante. Es un laburo, al fin y al cabo.
Sí, sí, claro que sí. ¿Terminaste descubriendo algún otro Cerati del que conocías, con toda la información que fuiste buscando, que se te pudo dar o que te encontraste? Digo, tenías una imagen de él.
No, terminé encontrando al mismo, solamente con mucho más relieve, mucho más detalle, muchas más cosas. Realmente, digamos, es difícil que vos vayas a escribir sobre alguien que conocés y que después te encuentres con un tipo que tiene una doble vida. Mm. Todos son, los que yo hice por lo menos, son todos de artistas que tienen una cara frente al público y que en privado también mantienen la misma cara. Yo conozco otros que no, que en público declaman algo y después por privado son distintos, pero sobre eso no me dan ganas de escribir, ¿sabes?
Está muy bien, me parece muy bien. Vos sabés que, bueno, yo a Cerati, nada, lo conozco como admirador de su obra, de haber ido a los conciertos que pude ir cuando, no soy de esta ciudad de La Plata, vivía en Punta Alta, al lado de Bahía Blanca, y cuando Soda pasaba, a veces, bueno, estaba ahí primero en la fila y lo pude disfrutar. Después ya cuando me mudé para este lado, lo vi todas las veces que pude, y leía las notas que le hacían y trataba de descubrirlo un poco más, viste, que quería estar cercano, aunque siempre sostuve algo, está bueno que el póster siga siendo póster, viste, que no bajarlo nunca de ahí porque por ahí te puedes encontrar con otra cosa. Y para mí era un tipo, vos me dirás, que lo conocés más y lo conociste más que yo, un tipo que tenía una relación muy particular con las mujeres y con la muerte. ¿Me equivoco?
Con las mujeres es muy particular porque le gustaban mucho las minas.
Bien.
Y él cantaba eso, de las mareas soy rehén, hizo marea de Venus, también hablando de las mujeres. Mm. A él le gustaban las mujeres, no era, digamos, tan promiscuo como se puede suponer de una estrella de rock que viste que tiene como una especie de agenda que un día una, un día otra. Eso debe haberle pasado, lo debe haber curtido también.
Sí.
Pero me parece. Pará, disculpa un segundo, porque parece que están tocando un timbre acá.
Bueno, adelante.
No lo esperaba.
No importa. Vaya a atender, Marchi. Está
no,
todo.
No, pero acá no es. Debe ser él. Pará un cachito.
Sí. Estamos hablando con Sergio Marchi, un periodista de rock que escribió algún tiempo atrás La vida de Gustavo Cerati. Este es su último libro. Está, que dijo, puesto número 3 en ventas.
3 de ventas de...
Perro ladra.
Ay, somos nosotros, estamos ladrando.
Está bien.
Perros. No sé, escucho ruido raro.
Bueno.
Gustavo, ¿estás ahí?
Pará.
¿Querés decir algo vos también?
Digamos también que Sergio Marchi es muy perrero, así como nosotros. Es un tipo muy perrero.
Sí, sí, soy perrero desde chico. Si yo no estaría acá si no fuera por una perra que me cuidaba en el tigre.
No te...
Ay, qué lindo.
Vos pará, sí. No me puedes tirar esa y que quede ahí. O sea, por más
no,
que sea
chiquito. La vas a leer en mi autobiografía, obviamente.
Ah, ok, algún bueno. ¿Cuándo sale?
No sé, algún día no lo escribí todavía.
Bueno, estábamos hablando.
Gracias, porque una de las preguntas que más me hacen es: ¿y quién sigue? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuál es el próximo libro? Y yo no tengo la más pálida idea.
Claro.
Recién estoy con este y ahora lo estoy empezando como a disfrutar.
Muy bien.
De que salió, de que los lectores lo están leyendo y que gusta y que vende y todo eso, viste, lindo que te pasa cuando tenés el éxito, pero también sabiendo que el éxito te, digamos, te puede marear. Pero yo ya estoy un poco curtido con eso y ya sé más o menos hasta dónde me puedo poner contento.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos acerca de la relación de Cerati con las mujeres y yo te dije con la muerte.
Con la muerte. Sí. No, no sé si había una relación particular con la muerte. ¿Eh?
Digo, con la cosa esa así de otros planos de vida, de, ¿viste?
No, eso es distinto. Más que otros planos de vida, a Gustavo le interesaba la cosa mística,
sí, eso.
Cosa espiritual,
sí, totalmente.
La cosa espacial, tenía muchos otros intereses.
Bien, bien.
Pero no veo que haya tenido como una fijación con la muerte, ni nada. Lo que pasa es que ha tenido una muerte que bueno, salió fuera de los parámetros.
Sí, eso, ese dolor que tal vez aún hoy siente la familia, ¿hizo que fueran blindados ellos a la hora de participar en la conformación de este libro o no?
No, porque yo hablé con Laura, la hermana,
sí.
Yo conocía casi toda la familia de Gustavo. Conocí a Laura, conocí a la mamá, a Lilian, y conocí al papá, Juan José. No la conocí a Estela, que Estela creo que vive por ahí por La Plata o relativamente
Citibel. Sí,
cerca.
Acá nomás.
Citibel. Pero Laura, digamos, me atendió, pero me entornó la puerta, no me abrió la puerta y me dijo, pasá, mira todo.
Okay.
No hubo ese acceso y yo soy muy respetuoso. Y además, una de las cosas importantes, más allá del respeto a Gustavo y a su familia, para mí era fundamental, viste, cuidar bastante a los hijos, porque pasaron por un trauma terrible.
Sí.
Yo lo primero que pensé, incluso esto está dicho antes de que yo escribiera el libro, lo podés buscar en una nota que me hicieron en Chile, cuando fueron, digamos, los primeros días donde Gustavo estaba en coma, yo lo que más pensaba era en los chicos, porque claro. Mi viejo murió cuando yo tenía 27, pero mis hermanas tenían 16 y 14, que es más o menos la edad que tenían Benito y Lisa cuando Gustavo tuvo el ACV.
Uh-huh.
Entonces yo sé el efecto devastador que puede tener perder un padre a esa edad, y siendo padre yo también, viste, me sale como el instinto de, bueno, de proteger a esos chicos que ya no lo son tanto, pero debo tener que revolver, viste, esos recuerdos que a lo mejor pueden causar heridas, qué sé yo. Con algunos de los que charlé sobre el tema de Venezuela, todos a la noche durmieron para el culo.
Sí.
Entonces hay que ser muy respetuoso con eso.
Sí, mira, no hay que ser autorreferencial, yo lo digo siempre, pero lo termino siendo, ¿qué le voy a hacer?
Uno no puede evitar, el tema más interesante de escritura siempre es el yo, y eso te lo dice cualquier escritor, obviamente yo escribo sobre otro,
sí.
Pero no te sientas culpable, hombre.
No, te digo eso porque, ¿sabes qué? Yo posta, en serio, tuve como un vínculo fuerte con Soda en mi adolescencia y con Cerati también, me cantaban las canciones que tenía ganas de escuchar, me llevaban a los lugares que quería estar y demás. Cuando pasó lo de Gustavo, a mí me liquidó. Pero me liquidó al punto tal de que no podía escucharlo, no podía ir a sus discos ni nada. Y volví muy de a poco. De hecho, ¿viste esa serie que hay que se llama Bios, que está en...? Bueno, la de Cerati no la vi. Todavía no la pude ver. Y de los libros que han salido de Cerati, no quise comprar nunca ninguno. El primero que compro es el tuyo, porque sé que me vas a contar lo que tengo ganas de leer.
No lo sé, ojalá que sí.
Sí, además, bueno, tenemos el contacto, cuando termine de leerlo te voy a decir que sí. Te voy a mandar un mensaje chiquitito para no molestarte. Te saco un cachito del tema Cerati. Digo, seguramente, capaz que no tuviste tiempo, pero digo, debes haber visto algo de la serie de Fito o escuchaste algo de la serie de Fito.
Sí, la vi, la serie.
¿La llegaste a ver toda?
Sí.
Bien. Me parece a mí que la serie de Fito impactó mucho en mucha gente porque está muy bien contada una época muy importante para la música y demás. Y yo creo que vos como que formaste parte de esa época también desde tu lugar de periodista, porque como dije al inicio de esta entrevista, sos un tipo que cuenta las cosas desde primera persona, estuviste ahí, de hecho te fuiste con los Soda en la gira Animal, estuviste con ellos,
sí,
un rato,
sí, señor.
También formaste parte de la gira, y ¿a qué voy con toda esta vuelta? ¿Vos sentís, Sergio Marchi, que formaste parte de algo que ya hoy no existe?
Sí, totalmente, digo, no me arrogo ningún éxito, ni creo que merezca una medalla por eso, pero sí formé parte de la generación de los 80, que tenía por ahí entre 20 y 30 en los 80, vos dijiste que soy de 63, o sea, si sacara cuenta, te notas que soy de ahí.
Sí.
Viví ese tiempo maravilloso que fueron los 80, a full, desde los 17 hasta mis 27, y creo que formo parte de esa generación. Obviamente, los que escribieron la historia son otros. Mejor dicho, yo soy el que escribe la historia de los otros, de los músicos, los artistas. Mi lugar es el de periodista. Por más que yo haya sido músico, no, digamos, mi lugar siempre fue la prensa.
Sí, sí, sí. Y viste que por ahí a veces parece que no fue hace mucho, pero por ahí, sí, fue hace bastante. Si tuviéramos que contar... Algún tiempo atrás, claro. Si tuvieras que contar un poco de ese algún tiempo atrás, esa década tan cortita y tan intensa que fueron los ochentas aquí en este país, ¿cómo la contarías así brevemente?
Y era un país menos egoísta. Por lo menos en el rock estábamos todos juntos, íbamos por los mismos lugares... Te cruzabas con Charlie, que te conocía de alguna nota, y él te veía en una discoteca, venía, hola, loco, y te daba un beso, aunque fuera la segunda vez que te viera. Digo, no había como esa cosa que a veces hay, viste, de que pedís una nota y te demoran. Con una persona, vos ya conocés desde hace un montón, que te viste hace varias veces y tenés que atravesar un montón de filtros. Viste, esa cosa no existía, estábamos todos más juntos, no había grieta, íbamos todos para el mismo lado, y era divertido, realmente fue enormemente divertida la década de los 80, por lo menos hasta el 87, y ahí se puso un poco más dark la cosa, ahí la cocaína empezaba a pegar mal, había demasiado alcohol corriendo por las venas, viste, y eso enturbió un poco el asunto, y después, bueno, el hecho de que la economía no mejorara y que tuviéramos una hiperinflación es lo que sepulta para mí los años 80, ¿no? Así visto desde el punto de vista del rock.
Claramente, claramente. Bueno, no te iba a preguntar cómo sigue todo esto, porque lo que sigue, me imagino que es más entrevistas, presentar el libro, contar y demás, disfrutar de este éxito en particular, después de todo el laburo que contaste que lleva a armar un libro.
Sí, sigue, pero yo sigo trabajando con las cosas que tengo, que bueno, que es mi programa de radio.
¿Seguís dando cursos?
Y sí, los cursos sobre todo.
Dale, contalo.
Es que no me puedo habituar a la cosa, a decir, bueno, tal día y tal hora los espero a todos para que hagamos un curso de Queen. Eso no me sale. Entonces yo es como si fuera un profesor particular, ¿viste? Pero a distancia.
Mirá, Sergio, si vos supieras la gente
que... No es barato, pero tampoco es inaccesible.
Tengo
alumnos que vienen estudiando conmigo. En la pandemia fue una locura, tenía 30 alumnos semanales.
Sí.
Después fue bajando, y iba bajando a medida que se iba acercando el momento de dedicarse pleno al libro de Gustavo. Porque también en pandemia tenías como disponibilidad de la gente, muchas entrevistas online, muchas cosas por Zoom, por Skype, por Meet, charlas con gente de otros países. Fue, digamos, como un tiempo que en donde, bueno, uno tenía que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo, por suerte, me dediqué a dar cursos y fui muy feliz con eso. La verdad es que me gustaba eso de que a las 3 hablo con uno de Spinetta, a las 4:15 hablo de Frank Zappa, a las 5:30 atiendo a esta chica que estudia rock internacional, a las 7 a este otro que quiere Charlie, ¿viste?
Y el que te está escuchando ahora, que dice, che, yo quiero un curso de esos, ¿cómo hace para meterse ahí?
Mirá, me puede escribir a cursos de rock, es simple, ¿no?
Sí.
Cursos, plural, de rock, todo junto, @gmail.com.
Ah, mira qué fácil.
Pero no estoy, digamos, ahora estoy viendo, ahora estoy terminando un poco creo a fin de mes ya termino un poco el furor, viste, por el libro, etcétera, etcétera, y ya voy a poder retomar un poco el asunto de los alumnos, tampoco voy a tener tantos, pero nada, los que tienen ganas de estudiar se quedan a vivir, y a mí me encanta, porque ya, viste, tengo los horarios, les conozco los gustos, le digo, mira, salió esto que te va a gustar, Es un modo más de compartir mi pasión.
Exactamente. Hoy cuando estaba pensando en esta charla que íbamos a tener, digo, bueno, ¿cómo define un poco el rock o lo que significó el rock? Digo, es un poco un guitarrazo bien que suena fuerte, la poesía del rock y la patada al tablero. Digo, eso finalmente de algún modo puede ser, puedo calificarlo al rock. ¿Y dónde buscamos, dónde encontrás vos hoy el guitarrazo, la poesía y la patada al tablero?
Mira, a mí la patada al tablero, por la patada al tablero en sí, es como romper una viola. En su momento estuvo bien, pero ya no. No me interesa que pateen el tablero. Sí, que pateen su propio tablero, que se den un artista que sea una buena patada en el culo y que saca un disco distinto y bueno.
Bien.
Eso sí me interesa, pero la cosa de, no, la resistencia contra el sistema, esto que el otro, es de los 60, ya es una cosa vieja y es un modo de hacer política por medio de la música, por lo cual se la bastardea. ¿Qué otra cosa me habías dicho?
No, eso mismo, que ¿dónde encontrabas el rock en definitiva hoy?
Yo el rock lo encuentro en todos lados, lo encuentro mucho en cosas nuevas que veo, gente a la que se le ocurren cosas nuevas y que a lo mejor, viste, no están con la viola distorsionada. Digo, el estereotipo del rock en sí es muy aburrido, más allá de que hay bandas de rock puro como AC/DC que me siguen gustando como el primer día, pero vos podés tener una, dos, tres, cuatro de esas. Después me gusta la gente que escribe buenas canciones, que le encuentre una vuelta de tuerca a algo, aunque sea viejo. Es difícil hacer algo nuevo. Yo no creo que ninguna de las músicas nuevas que aparecieron sea superior al rock. Me parecen todas inferiores. Y me parece que no. Me gusta, ¿sabes qué? La inteligencia aplicada a la música.
Bien.
Cuando escucho algo inteligente, ahí me atrapa.
Bien.
Inteligente no quiere decir sofisticado. Inteligente quiere decir ingenioso, qué sé yo. Hay gente que hace... Ponele, banda a los chinos. Banda a los chinos es una banda divina. Viste que hacen algo nuevo, podemos discutirlo, pero qué bien que hacen lo que hacen. Conociendo Rusia también, qué sé yo. Marina Bertoldi, las chicas de Lucas Sativa.
Sí, también, pensemos a alguien que ha escuchado tanta música, que te muestren algo nuevo. ¿Qué tiene que tener para que te parezca nuevo? Si inevitablemente lo terminás linkeando en tu cabeza a alguna cosita que escuchaste.
Calidad tiene que tener.
Claro.
Calidad, dice, yo no, no. A mí me gusta lo que tiene inteligencia, calidad y gancho también. A mí me gustaría que hubiera canciones de rock de esas que no te puedes sacar de la cabeza,
claro,
que le peleen a los Bad Bunny, a los Arjona de este mundo, el playlist de las radios mainstream.
Sí,
ahí
sí,
para mí tiene que estar el rock. Cuando te pones una cosa de, oh, bueno, yo hago una música para 10 y con eso me conformo, me parece que ahí estás como entregándote de alguna manera. Hay algunos que comienzan así, después explotan, pero me parece que me gusta que haya como ambición y hambre de éxito y ganas sobre todo de trabajar.
Muy bien. Sergio Marchi, algún tiempo atrás, así se llama el libro de la vida de Gustavo Cerati, lo pueden encontrar en varias librerías, salió hace nada y se está vendiendo muy bien y es un gran libro, seguramente, porque todavía no lo leí, pero les aseguro que sí. Sergio, la última que le hacemos a todos los que pasan por este programa en una entrevista, le pedimos que nos sugieran algo, cualquier cosa. Nos puede sugerir un lugar para ir a comer una pizza, un lugar para ir a descansar, nos puede sugerir un libro, una película, una comida, una pilcha, una esquina en Buenos Aires, lo que sea. Sergio Marchi, ¿qué nos sugerís?
Pero es un mundo de posibilidades. Al ser un mundo de posibilidades, viste, decís, bueno, ¿qué sugiero? Esto que el otro. Lo que sugiero es menos alcohol y más café.
Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó.
Hay que despejar la mente, se vienen tiempos difíciles, esto empeora antes de mejorar, pero creo que mejora.
Bien. Bien, bien. Sergio, te mando un abrazo enorme.
Tienes que tener la cabeza despejada, me parece.
Ok, ok. Che, te mando un abrazo grande. Te agradezco por todas las notas que has escrito en la vida y que las hemos leído desde siempre, por los libros, por traernos música a través de las letras y porque le seguís metiendo la misma de siempre. Abrazo enorme.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la charla y que hayan tenido interés en charlar un rato conmigo.
Bien, abrazo grande.
Chao, hasta pronto.
Ahí se va Sergio Marchi. Algún tiempo atrás es el libro, lo tengo acá, lo voy a empezar a leer hoy a la noche para aquellos que quieren saber en definitiva cuál fue la vida de Gustavo Cerati. Y por eso nos vamos con un tema que se llama Nací para esto.